Una mutación del coronavirus que se expande por Europa. Un grupo de investigadores descubrió que la segunda ola de COVID-19 en ese continente responde a una mutación específica dentro de las cientas que presenta el SARS-CoV-2.
Pelota.
Tras 7 meses de inactividad, volvió el fútbol al país. En la primera fecha, Talleres venció a Newell's por 3-1 en Córdoba. Por su parte, Gimnasia le regaló una victoria a Diego Maradona en su cumpleaños número 60 al golear por 3-0 a Patronato. Mañana se enfrentan Aldo Civi con Estudiantes de La Plata desde las 14, Vélez y Huracán a las 16:15, a las 18:45 Argentinos recibe a San Lorenzo. El día cierra con la visita de Boca a Lanús a las 21:15. River no tiene autorización para hacer de local en Ezeiza. Si bien las autoridades millonarias continúan efectuando las pruebas necesarias en el sistema lumínico, la organización de la Liga Profesional no había otorgado el visto bueno para que el encuentro con Banfield se juegue en esa localidad. En tanto, el equipo se encuentra concentrado luego de ser hisopado para descartar contagios. Este fin de semana se pronostican jornadas agradables. El sábado una mínima de 9 grados y una máxima que llega a 22 con el cielo despejado. El domingo seguirá el buen clima con un leve aumento de la temperatura, una mínima de 12 grados y una máxima de 24. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad de 66%, temperatura 14 grados 2 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. ¿Están ahí, queridos compañeros?
Aquí estamos, buenas noches.
Buenas noches desde Montegrande, me copian.
Esas voces que ustedes están escuchando son las de Patricio Barton y Gillespie, que están cada uno en su domicilio, situados en distintos lugares del país.
Yo soy Gillespie, para que me reconozcan.
Sí.
Bueno.
Yo también.
Bueno, ¿qué noticias tienen que puedan sernos de utilidad para el programa?
Bueno, estamos... Yo les quiero decir una cosa. No sé si usted vio en los índices de ventas de rodados...
Sí.
Que hay un récord de ventas de bicicletas.
Sí, señor.
Enhorabuena.
Sí, señor. Mucha
gente... Y atención, de motos y de un híbrido de ambas, que era la bicicleta con motor. ¿La vio esa?
Sí, bicicleta eléctrica.
La bicicleta motor es muy vieja, hace mucho que hay.
Pero volvió.
Una de las cosas menos seductoras del mundo.
volvió bajo el nombre de bicicleta eléctrica, y muchas de ellas, no es que la bicicleta anda sola como una moto, sino que asiste a los pedales.
En realidad, pedales como serían como pedales asistidos.
Claro, los pedales van medio solos o muy livianos, y ese es el trabajo del motor.
Claro, ahora es como dice usted, que lo puso en el rango de lo muy poco seductor, porque tiene rescata lo peor de la bicicleta y lo peor de la moto, porque
claro,
es un híbrido, o sea, no delata su pereza por no querer pedalear.
Y también tu flaqueza económica.
Claro, para no comprarse una moto.
Claro, quiero y no puedo, ¿no?
Pero son caras esas, ¿eh?
No vaya. Me imagino que deben ser más caras que la bicicleta y más caras que la moto.
Sí, sí.
Son muy bueno, caras. Pero usted sabe que esto coincide con un informe que me ha pasado uno de los directivos de la radio acerca de los clubes de moto que vuelven. ¿Recuerdan los viejos clubes de moto de las películas de Marlon Brando?
Sí, sí,
los Ángeles de la Muerte, esos tipos que salían con las motos ahí.
Camperas de cuero.
Camperas de cuero, y se peleaban con barras enemigas, y entraban en bares y los destruían, y en general eran malísimos. Y sí, había uno que se infiltraba y cosas por el estilo.
Son el terror de las estaciones de servicio, de las gasolineras.
Claro, sí. Bueno, ¿quieres formar tú mismo un club de motos? Porque hay muchos jóvenes que no saben cómo canalizar su maldad, su estupidez y prepotencia, y entonces una buena salida es la creación de un club de motos.
Bueno, pero ¿cómo se empieza? ¿Teniendo moto o uno primero?
No vas a tener una banda de motociclistas de a pie.
Bueno, pero por ahí nos prestamos la moto, porque uno no puede empezar con todo. Por ahí no tenemos los medios, los recursos,
sí,
para tener todo.
Claro, tenemos una moto y damos una vuelta cada uno.
Claro, pero nos hacemos la campera con el nombre del club, porque hay que ponerle nombre.
Puede ser, empezar con el club y después ir juntando para las motos.
Hacemos una rifa.
Podemos hacer una rifa y le vendemos a todo el barrio. Y sí, pronto formaremos nuestro propio club de motos.
Sí, y seremos el terror del barrio.
Sí, qué bueno. Bueno, hay que definir qué cosa es un club de motos. Son agrupaciones entusiastas de las motocicletas custom, sobre todo la Harley Davidson.
Sí. ¿No?
Pero se pueden muchas marcas, ¿eh?
Bueno, las motocicletas custom o customizadas, como dicen en España, son con cambio, son personalizadas al estilo de cada uno.
Usted, claro, cada uno se hace construir un tanque de un color determinado, el manubrio, sí, lo pone para el otro, sí, lado, muy larga, muy corta.
Sí, señor.
Le dibujan cosas, mayormente calaveras, cosas relacionadas con esqueletos y cosas así, ¿no?
Yo me hice pintar una zanela toda de Platense, con el escudo de
Platense. Ah, la zanela de Platense es prácticamente terrorífica.
Sí, señor. Dice Cap.
Sí, sí.
Así me imagino que la pintó de marrón, obviamente.
Ah, obviamente, todo calamar, marrón y blanco, señor.
Claro, claro.
Sí, algo sí, por Saavedra con eso.
¿Y no le pintó un calamar por ahí en el tanque?
Claro, tengo dos calamares, en los espejos tiene calamares.
Ajá, qué bueno.
Del reverso, ¿no?
¿Y qué marca es? Me dijo una Zanella.
Sí. Una Zanella.
No es de las más seguidas en los clubes así. Generalmente son las Harley o también está la Royal Enfield.
Sí, la Triumph.
La Triumph, claro que sí. La India. La India es una moto de los Estados Unidos. No sé si hay gileras.
Sí,
la gilera es una moto italiana, pero el italiano no es propenso a los clubes de motociclistas.
No, es más la motoneta la italiana, ¿no?
Bueno, pero la gilera es una moto.
Claro.
La motoneta es Vespa.
Vespa,
la motoneta italiana es la Vespa, ¿no? Bueno, ahora bien, el principal valor de estas sociedades son la lealtad de la hermandad.
Muy bien.
El club de amigos, la lealtad siempre está primero, los mantiene unidos y fuertes. ¿Qué hacemos? ¿Qué actividades cumplimos?
Sí, eso quiero saber. ¿Qué hacemos? Porque
por la lealtad salen a andar en moto el 17 de octubre, me imagino.
Nosotros lo que hacemos es, primero, contar con un mínimo de 5 miembros.
Sí, señor.
Un club de 2, no. Funciona muy bien si son todos amigos. Y establecer cargos, como los chicos de 5 años, ¿no? Enseguida establecemos cargos. Presidente, vicepresidente, jefe.
Pero si son 5, somos 5.
Sí, bueno, enseguida se acaban, ¿no? Los cargos.
Claro.
Tiene que haber un lugar físico para reuniones, que puede ser en una esquina también.
Sí, bueno. O en una confitería, en un bar, donde pueden dejar las motos estacionadas en la vereda.
Claro, la dejan en la puerta.
Sí.
Elegir un nombre. Un nombre.
Sí. Tiene que ser grandilocuente el nombre.
Los Ángeles de la Muerte 2020.
Bueno, pero ya está. Los Ángeles de la Muerte, hay muchos grupos Ángeles de la Muerte.
Ah, bueno. Siempre me rechazan todas las cosas que yo propongo.
No, pero no es que te rechazamos. Pero podemos seguir.
Sí, siempre me lo rechazan. Algún día se van a arrepentir, ¿eh?
Bueno, tengo un nombre.
Lo juro por este revólver que se van a arrepentir.
Tengo un nombre. Silver Dogs. Perros plateados.
¿Perros plateados?
Sí.
A mí me gusta más Los Ángeles de la Muerte 2020.
Sí, bueno,
no,
sí.
¿Después qué hacemos el año que viene? ¿Nos va a quedar el 2020?
Ah, bueno, qué sé yo, el año que viene.
Bueno, sí, pero hay que pensar en el...
Queda 2020 porque es el año de la fundación. Bueno, sí, pero... ¿qué otro? A ver.
Nombre, se me ocurre... Nautilus, de Julio Verne.
Pero ese Nautilus es abajo el agua, señor.
Bueno, claro, sí, no va a tapar el agua.
Tiene que ver con la motocicleta. Tiene que tener, que dar miedo, además.
Bueno...
Gladiadores negros.
Hay que terminar de la muerte siempre.
Sí. Bueno, sí. Gladiadores negros.
De la muerte.
Bueno, de la muerte, sí. Si quiere, de la muerte.
Se me ocurre, como es un club que recién comienza, Principiantes de la Muerte.
Está bien, pero no mete mucho miedo. ¿O sí?
No, el principiante.
A mí yo le tengo más miedo al principiante que al experto.
Claro. Sí. Además, los motoqueros principiantes de la muerte que van con la moto con rueditas, ¿yo qué?
Sí, se van cayendo todo el tiempo.
No aprendieron bien a manejar.
Bueno, hay que disponer una relación con los miembros numerados. Hay que ponerle un número a los tipos.
Sí, bueno, el que fundó el club tiene el número 1.
Claro, yo tengo el número 1, bueno. Y es el presidente también.
Bueno, ¿por qué vas a ser vos presidente? Porque hasta ahora los recursos los aporté yo.
No, bueno, pero él fue el de la idea. Él y nosotros vinimos después. Claro.
Un momento. El que esté de acuerdo con que yo sea presidente, que levante la mano.
Y yo.
Porque los voy a estar mirando.
Bueno, yo estoy de acuerdo.
Bueno.
Pero vos sos un botonazo Dame bota, iba a decir cualquier cosa.
Es mi mano derecha.
Sí, entonces soy el vicepresidente yo, naturalmente.
Silver, mi vicepresidente.
Sí. Bueno, ¿saben qué? Acá se divide el grupo.
No,
sabía que ocurriría esto, traidor. Sí. ¿Sabes cómo terminan los traidores en este grupo,
Sí, triunfando.
Acá... Con esa, tenemos ya una tradición Bueno, lo formamos hoy el grupo.
No, es que aparte el mandamiento número uno era la lealtad.
Y la lealtad, señor. Cinco no. minutos duró la lealtad.
Sí. Bueno, yo me voy con el grupo de los motoqueros de Rolón, que se llaman así.
Sí. Esos son nuestros enemigos. Tenemos planeada una pelea para mañana a las 8 de la noche.
No puede ir Rolón a las 8.
Los Silver Freud son ellos.
Sí, los Silver Freud. Son todos psicoanalistas motoqueros que hacen catarsis, bueno, reventando gente por la calle.
Es importante decir que para cambiar el nombre es necesario una decisión del comité.
Sí.
Bueno, hay que llevar un registro de las personas que entran y salen, los que se fueron en buenos términos del club y los sí. que se fueron en malos términos, y esos ya son declarados enemigos. Y después viene cuando ya empezamos a hacer cosas, ¿no es cierto? Las actividades sí. del club, que son, sí, primero, claro, andar en moto.
Es buenísimo.
Andar en moto a todo lo que da y en grupo abigarrado.
Claro. Pero antes de eso hay una actividad clave, que es lustrarla.
Hay que lustrarla, sí, sí.
Y la tenemos que lustrar, o sea, cada uno se lustra la suya, pero...
Cada uno se lustra la suya.
Pero sí. el grupo, a la vista de todos...
El grupo es un grupo evidentemente machista.
Sí, por supuesto.
Porque no se admiten mujeres en el grupo. Salvo, no, salvo las que uno lleva atrás, digamos.
Sí, claro, las compañeras.
Su chica, sí. su chica.
Mi chica, claro. Siempre con una cosa muy patriarcal, muy de propiedad. Esta es mi chica. Sí. Y bueno, también la chica dice, este es mi chico. Bien.
Sí, ahora hay algún problema en el grupo porque nosotros venimos con nuestras chicas, pero vos no podés venir con tu madre todo el tiempo en la moto.
Bueno, pero... mi madre fue la que me inició.
Bueno, sí, pero...
Todo esto de la moto. Ya cuando... Mi primera moto la tuve a los 6 años.
Sí. Aparte la compró ella, la primer moto.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, pero...
Ella, ¿quién cree que venía sosteniéndome la moto por detrás para enseñarme a andar?
No se enseña así a andar en motos.
Mi madre. El primer revólver me lo regaló mi madre también. Sí, esta pero... cadena de bicicleta y esta manopla...
Sí, sí.
Esta manopla. Hijo mío, para que no me olvides en tus peleas.
Bueno, sí, pero la madre, no, la verdad es que no damos miedo a la gente.
Madre ha participado en muchas peleas también, ¿eh?
¿Participó?
Sí, defendiendo a su hijo.
Bueno, pero a usted lo deja en un lugar un poco opaco.
Sí, me deja así. De ahí el apodo, el sí. pollerudo Joe.
Igual le digo, cuando ella va toda vestida de cuero y con el casco puesto, no se nota que es la madre. El problema es cuando se saca el casco.
Claro. De todos modos, sigo reseñando nuestras actividades.
Sí.
Principalmente, estos clubes no tendrían sentido si no hubiera peleas.
Claro, por supuesto, claro. Para eso nos afiliamos.
Claro. Y bueno, cuando un grupo sufre demasiadas derrotas en las peleas, se disuelve. Recuerdo a los perdedores de Minnesota.
Sí.
Que eran sí. cartones ligadores. Y sí. la ligaban siempre.
Primero ligaban con las rimas. Y después... Sí, sí.
Íbamos cuando la moral decaía, íbamos a provocar a los perdedores de Minnesota y los fajábamos. Sí.
Hasta que llegó un momento que se disolvieron, no quisieron más nada.
No quisieron más nada, no. Algunos están en otros grupos.
Sí, bueno, yo particularmente quería decir...
¿Vos sos un ex Minnesota?
Sí, claro, yo me fui.
Pensando de defender, recuerdo cuando vino a verme Silver.
Sí.
Me regaló unas calcomanías que se había robado del grupo.
Sí, sí, sí. Fue como una especie de trofeo que le llevé.
Perdón. Joe.
Sí.
No podemos permitir tener un Minnesota en el grupo.
No, no, pero yo ya no soy más de Minnesota. ¿Eh?
Claro,
bueno,
más. Enterremos el pasado.
Claro.
No, eso no, un Minnesota nunca puede estar en nuestro grupo, Joe.
Enterremos el pasado, Barton.
Estás más pollerudo que nunca, Joe.
¿Quieres pendencia,
Mira, me parece que vamos a
Hablarán las manoplas. Bueno, grados y jerarquía de un motoclub.
A ver.
En la mayoría de los casos es presidente, vicepresidente, sargento de armas.
Sí, apa, señor.
Jefe de seguridad, secretario, tesorero, capitán de ruta, olfa,
sí.
Lamebotas y otros títulos menores, ¿no es cierto?
Vocales.
Puede ser uno muy joven que admira al jefe.
Sí, claro.
Uno muy joven que me admire mucho y finalmente yo lo desengañe comprobando que soy un cobarde y él entonces se quede con sus amigos de la iglesia.
Claro, bueno, no, además su novia, su chica, la suya, Joe, se enamora del joven.
Claro, del novato. Claro.
Se enamora del aspirante. Y él no sabe cómo manejar esta situación, muy incómoda.
Claro,
¿no?
Y ella lo incita.
Sí.
Y el presidente tiene la tarea de presidir el club. Ya está.
Sí.
El vicepresidente es la mano derecha del presidente. Lo dice aquí, Silver.
Sí, por eso. No puede haber secretos entre los dos.
No. Y el secretario es el de los secretos.
Sí.
Claro, sí. Su nombre lo indica. Cuidado con el tesorero. ¿Quién de nosotros va a ser el tesorero?
Yo.
¿Quién? ¿Somos nosotros tres? Una pregunta.
Sí, por ahora sí.
Nos sobran los cargos. Tenemos que hacer más de un cargo cada uno porque son demasiados cargos.
¿Por qué no convocamos a nuestros oyentes a que se anoten en este? Finalmente, ¿cómo le pusimos?
Y finalmente, no sé qué. Finalmente, ¿cuál quedó? No lo sé.
Los principiantes de la muerte.
Ahí está, los principiantes de la muerte.
Principiantes de la muerte. bueno, que los oyentes se puedan escribir, tienen que tener moto, ¿no?
No, si nosotros mismos no tenemos.
Ah, bueno.
Ahora entonces, yo estoy sin moto. Hace 6 años perdí la última moto. Y,
bueno, por
la
suerte.
La última vez que salí en un grupo, iba yo en un ciclomotor con pedales asistidos.
Claro,
entre la Harley y las Triumph.
Por suerte yo estoy trabajando de remisero y el dueño del auto me lo presta para pasar a buscarlos a ustedes, así que podemos
odiamos a los autos.
Claro, ¿por qué no le sacás dos ruedas?
¿Cómo te quedó la marca de Minnesota vos,
Bueno, otra cosa importante para este grupo son los tatuajes.
Sí.
Tenemos que hacernos tatuar, además de las calaveras y las tibias cruzadas y las flechas, el escudo y las letras de los principiantes de la muerte. Propongo que sean letras góticas.
Sí, sí, me encanta.
Letras góticas.
Sabes que me gusta mucho chorreando sangre las letras.
Sí,
y chorreando sangre y con también la cola de un dragón mezclada entre las letras, ¿no?
¿Y saben lo que podemos poner? Una cadena.
¿A dónde?
Atrás del tatuaje. En alguna parte del tatuaje una cadena.
¿Y la calavera dónde va entonces?
No, pero son muchas cosas. Mire, yo estoy todo tatuado. ¿Dónde? Mírenme. ¿Dónde me va a entrar acá un tatuaje? ¿Dónde me entra?
¿Ese de qué club es?
No, este... Este es otra cosa, es un dibujo que me hizo un amigo.
Ahí tiene a Popeye en el brazo.
Bueno, porque me quedaron de la infancia algunos, ¿no?
Bueno.
El club de Platense.
¿Qué más? Bueno, con los tatuajes. ¿Tenemos un tatuador oficial o tenemos que ir a pedir servicio fuera de...
Tiene que ser el mismo, porque si no nos va a hacer los escudos distintos.
Claro.
Sí, tiene que ser siempre el mismo. ¿Cuáles son, vamos a hacer ahora, pruebas de iniciación? Si viene uno y quiere ser del club, lo tenemos que someter a una prueba.
Sí, claro, una serie de preguntas, un cuestionario.
Lo tenemos que someter a pruebas físicas difíciles. Por ejemplo, pasar la noche desnudo adentro de una heladera o algo así.
Claro, ¿cómo va a ser un cuestionario? ¿Qué es un multiple choice? ¿Esto?
Claro,
¿qué
es un académico este?
De gente
¿qué
mala.
¿Qué te pasa? Estás muy acostumbrado a los perdedores de Minnesota.
¿Sí? No, bueno, pero digo
¿qué
un cuestionario?
¿Qué quiere hacer una encuesta? No, vejaciones hay que hacer.
Claro.
Pero preguntas fundamentales. ¿Qué pensás del mundo? En fin.
¿Qué me importa?
No pensamos del mundo, no pensamos del mundo. Queremos romper.
Queremos destruir bares.
Sí.
Y vamos, me parece que también lo que...
Queremos y después destruimos todas las instalaciones.
Me parece que lo que tendríamos que hacer con los aspirantes es hacer un viaje iniciático por la ruta.
Por la ruta. Por ejemplo, podemos ir hasta Castelar.
¿Por qué hasta Castelar?
Por la Gaona.
Puede ser otro lugar también.
Sí, algo como... Tenemos que hacer la Ruta 40, la Ruta 3, rutas emblemáticas.
Se me ocurre ir a Chascomús, donde podemos pasar por el lugar ese que venden medialunas.
Atalaya, podríamos destruir Atalaya.
Sí, por favor, de una vez por todas, hagámoslo.
¿Les parece que tengamos subsedes en todo el país?
Sí, hay que tener filiales, ¿no?
Sí, podemos abrir una página de Facebook donde todos se anotan.
Pero usted es una vieja, usted es una señora.
Nosotros no tenemos tiempo para Facebook. No somos patanes que están todo el día tras una pantalla. Lo nuestro es la moto. Yo vivo arriba de la moto cuando me la compre.
Yo también, por supuesto. Y además, ¿sabe lo que le voy a poner? Una antena larga con una bandera pirata. Flameando la bandera negra.
Y aparte la antena la puede usar para escuchar la radio mientras va andando.
¿Pero qué va a escuchar usted, Alibar?
Va a escuchar la radio.
¿Qué es lo que va a escuchar?
¿Qué escucha usted?
El gusto enorme de saludarlos.
No, señor.
Esta mañana con Víctor Hugo.
No escuchamos radio nosotros, somos malvados.
Estamos en contra de todo. De todo, de todo lo bueno y de todo lo peor, de todo estamos en contra.
Todos son caretas.
Sí. Bueno, vamos a planear un debut de fuego, un bautismo de fuego.
Sí.
Para nuestro club.
¿Qué les parece? Bueno, yo creo que ir hasta Mendoza y cruzar a Chile. ¿Qué les parece? Por la cordillera.
No, no, pero el bautismo de fuego tiene que ser un hecho de violencia.
Ah, claro, ¿cómo va a ser? Bueno. No, ¿sabe qué? Tiene que agarrar de contramano, camino de cintura de contramano.
Ahí está. Todos juntos.
Todos juntos.
Decir que somos tres y no tenemos moto. No. Pero si fuéramos 50 y tuviéramos moto, a otro gallo nos cantara.
Bueno, claro, y nos juntamos la rotonda de San Justo.
Sí. Ahí,
y empezamos a los camiones que pasan, que van a agarrar después la Ruta 3.
Sí.
Les rompemos todos los camiones.
Vamos a afanarle lo que llevan. Ponerle, si encontramos camiones que lleven whisky.
Sí, claro. Pasan todo el rato ahí
también. Y nos tomamos toda la bebida, señor.
Sí. Incluso lo que podemos hacer es ir atrás del camión y agarrarnos del paragolpe y que nos lleve el camión.
Claro. Y si el tipo se queja, bueno, tanto peor para él.
Sí.
Ahora bien.
Temblar.
Creo que no estamos muy bien.
No, bueno, pero tenemos que empezar de a poco, ¿no?
Bueno,
yo ya estoy en un plan de ahorro para comprar la moto.
Sí, yo licito a veces.
Sí. Yo pagué tres cuotas.
Sí, ¿y?
Y bueno,
¿te sortean o qué? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo te la entregan?
Sorteo, sí, son 84 cuotas, ¿no?
Oh, pero a lo mejor si no tenés suerte, te la entregan a las 84 cuotas, ya no pueden ni andar en moto.
No, a las 84 es seguro, se la entregan seguro, ¿eh?
Sí, claro, ahí ya no tenés.
Y yo estoy a punto de comprar una moto eléctrica que se carga conectándola a la corriente.
Pero es como una moto eléctrica que no hace ni ruido. No, queremos hacer ruido.
Claro,
no.
Queremos ruido. Queremos que consuma mucha gasolina.
La moto eléctrica es como una radio con rueda.
¿Qué le parece si tomamos una estación de servicio? No que la robemos, que la tomemos.
Claro, y cobramos nosotros.
Cobramos nosotros. Total, ¿quién se va a enterar? Tiene que ser un fin de semana.
Sí.
Agarramos a los tipos que están despachando nafta, los encerramos.
Sí.
Y durante todo el fin de semana vendemos nafta nosotros.
Estoy pensando, hay una estación de servicio justo en la 9 de julio y Avenida Independencia, en la esquina.
Ah, extraordinario, esa es muy grande, esa estación de servicio debe vender muy bien.
Sí,
no, esa. Pero tiene que ser
son como 40 empleados y nosotros somos solamente 3. Están más cerca de ellos de formar el club los surtidores de la muerte que nosotros.
Sí, además tiene que ser una gasolinera de la ruta, con esas rutas, un páramo donde vuelan esos
claro.
Rollos de paja.
Bueno, no, pero alguno tiene que pasar porque la gracia está en vender la gasolina a nuestro provecho o si no, en cargar gasolina a todos nuestros amiguetes gratis.
Claro, pero ¿sabe lo que va a pasar? Va a llegar una moto con un rubio que se peina para el costado y una chica.
Esos son nuestros enemigos.
Son nuestros enemigos. Y lo vamos a destruir. Pero tiene que llegar primero el tipo a cargar nafta.
Claro.
Que la chica está enamorada
de él. Incluso les puedo decir una cosa. Hasta nos podemos llegar a quedar con la moto del rubio.
Pero sí. Por supuesto.
¿La moto de ustedes tiene nombre?
Porque todavía no la compramos.
Quiero ponerle un nombre al auto y un nombre a la moto. La mía se va a llamar La Llorona.
La mía se llama Olga.
La mía se llama Bilardo.
Ah, la Bilardo.
Sí.
La Bilardo carga gatorade, carga.
Bueno, ¿qué le parece si vamos a comprar motos?
Sí, vamos a comprar motos.
Vamos a comprar una moto. Y si no nos da buen precio,
rompemos el local.
Rompemos el local y nos quedamos con la moto igual. Hola, buenas tardes.
Sí, queremos una moto.
Sí.
Acá nos ve con la campera de cuero. ¿Qué le parece?
Acá yo les voy a mostrar varios modelos que tenemos. Esta no está a la venta.
No, pero queremos la más poderosa, ¿eh?
Bueno, aquí tiene la hilera bicilíndrica, tiene 2 cilindros.
Sí, pero es color amarilla.
¿Eh?
Es color amarilla, queremos negra.
¿Negra?
Sí.
Negra, esta es negra.
No. Nosotros lo tratamos con respeto. Así que yo le pido,
digo, esta moto que está acá es una Harley Davidson de 1949. Está completamente reconstruida.
¿Pero funciona?
¿Eh?
¿Funciona?
Funciona perfectamente y tiene todos los elementos de confort. Aire acondicionado.
No, pero...
Cenicero.
Espectacular. Es igual a una moto que yo vi en una película de James Dean.
¿Sí? La réplica. Sí, es sí. La réplica. Este pasa cassette.
Bueno, sí, pero nosotros queremos algo novedoso.
El baúl.
Ahora, ¿qué motor? El motor es enorme. ¿Cuántos litros carga de nafta?
No, ese es el tanque. que carga, sí, carga muchos litros de nafta, pero el motor es 700 caballos de fuerza.
Pero es un tractor, prácticamente.
Era un tractor, porque la cuando nosotros la encontramos en un viejo granero, y la usaban de tractor. O sea, ataban un tractor atrás de la moto y sembraban.
Pero
va tan rápido la moto, sembraban demasiado rápido.
Claro, no llegaban a germinar nada ahí.
Claro, y no, no tuvieron éxito los granjeros. Y entonces la arrumbaron ahí en un granero y la encontramos nosotros y la restauramos completamente. Tiene detalles. Mire esto, por ejemplo.
Sí, es eso parece un dado.
Bueno, es un dado, justamente. Es un dado que está colgado, tiene colgadas un montón de cosas, mire. Sí. Calaveritas, dados, escudos de equipo de fútbol.
Sí. Bueno, demasiadas cosas. ¿Sabe qué?
Le hemos puesto, para terminar la novedad de lo que es esta Harley, le hemos cambiado la caja de velocidades y ahora tiene marcha atrás.
¿Marcha atrás la moto?
Viene con marcha atrás, efectivamente.
¿Y cómo hace?
Mire, te lo coloco, obsérveme.
Sí. Bueno, pero...
Pero cuidado que va rápido para atrás.
Y velocidad máxima 100 kilómetros para atrás.
Pero 100 kilómetros marcha atrás.
Sí, sí.
Esto.
Yo manejo para no tener que gastarme el cogote. Cuando voy con esta moto... Voy con un acompañante, pero sí, que va sentado mirando para atrás.
Claro, le va avisando. Entonces,
cuando pongo la marcha atrás, me dice, dale derecho, me dice.
Además, ¿sabe qué? Está bueno para ir, por ejemplo, usted va a Mar del Plata de la forma convencional, pero para no dar vuelta a la moto, vuelve marcha atrás.
Vuelvo marcha atrás, así como los trenes.
Los 400 kilómetros.
Sí, sí.
Qué lindo. Bueno, mire, estamos perdiendo la paciencia, así que le vamos a romper el local.
Vamos.
Nos vamos a llevar la moto.
Entrega la moto.
Bueno, ¿se trata de un asalto o la tengo que entregar así de buena
somos
onda?
Somos un club de motoqueros, somos los principiantes de la muerte. Quizás ya oíste hablar de nosotros.
Sí, sí, la verdad que sí.
Ah, bueno, ¿escuchaste hablar?
No, pero tengo miedo.
Bueno, haces muy bien, porque difícilmente te quede un hueso entero.
Bueno, sí. tome, llévense la moto.
Vamos.
Vamos.
Ya tenemos la moto.
Sí. Sí. Bueno. Y ahora, ¿cómo se
ahora hace? Ahora aprendamos a manejarla para adelante, porque vinimos todo marcha
claro,
atrás.
Vinimos todo el tiempo para atrás.
Hasta la guarida.
Oigan. Esperen un momento,
Sí.
Voy a tocar el timbre de esa casa.
Sí.
Después salimos los tres corriendo en la moto.
A ver.
¿Vamos a entrar los tres?
Sí, sí. Esperen que toque timbre.
Sí.
Vamos. Huyamos.
¡Vamos!
¡Maldición!
¡Pero no arranca! ¡Cambiala!
¡Va a salir el tipo!
¡Sale el tipo y nos va a matar!
Tiene que patearla. Tiene un pedal para patear.
Estoy dando de patadas, pero no arranca. ¡Huyamos, que viene el tipo! ¡Huyamos
por la puerta! ¿Quién tocó
corramos
el timbre?
¡Corramos a pie!
¡Ay, socorro!
¿Quién tocó el timbre?
¡Oh, Dios!
Lástima, hemos perdido la moto.
Perdimos la moto, pero bueno.
¿Cómo no averiguamos antes cómo se encendía?
Dios
no
mío.
Podemos...
Pero estuvimos muy cerca de el peligro, lo vivimos al extremo con ese tipo, ¿eh?
Me parece que fue el mejor bautismo de fuego para el club.
Sí, creo que sí, creo que sí. Desde ahora en adelante, este club se llamará...
¿Cómo?
No sé, ¿cómo le habíamos puesto?
Los principiantes le podemos
los
poner.
Los principiantes, bueno, ahora se llamará los expertos de la muerte.
Ah... Temerán las calles.
Hagamos una cosa. Escuchemos a nuestros oyentes a ver si tienen algo que proponernos.
A ver, oyentes sí. que ya se están inscribiendo para formar parte del club.
Sí.
Y lo hacen precisamente al Facebook, que es La Venganza Radio.
Claro.
Y también hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580. Y ahí hay muchísimos mensajes.
Sí.
Como por ejemplo, este que va a leer mi amigo Gillespie.
Nos escribe Emanuel Rosso, de Córdoba, y dice: hola maestro, discúlpeme que lo moleste, pero hay una cuestión que está por desatar una guerra civil entre novia, familia y amigos. La frase es: ¿la gota que rebalsó el vaso o la gota que rebasó el vaso?
La gota que rebasó el balso. Bueno, me encantaría sacar la entrada para en la pieza de Dolina, pero yo vivo en Virginia, Estados Unidos. No puedo escuchar el programa anyway. Tengo 49 años y hace 30 que los conozco, dice Vanessa Persil. ¿Y qué? ¿Uno no puede sacar este...?
Sí, creo que sí, pero no sé cómo.
Bueno, mañana le decimos.
Sí, porque hubo otros casos también.
Otro. Soy Juan, escribo de Novelda, Alicante. Mi esposa es hija de Cacho Rodríguez Jurado, que alguna vez entrevistó a Dolina, y es uno de los precursores del jazz en la Argentina, claro que sí.
Sí, señor.
Siempre me acompañan mis escuchas nocturnas de radio, y ahora los escucho por YouTube aquí en España. Quiero pedirles si pueden hablar de Roger de Flor y los Almogávares. Aquí en España conocí las epopeyas de estos guerreros medievales y la influencia de los reyes de Aragón en la historia europea. Hablaremos.
Muy bien, nos escribe Sandra de la República Oriental. Es un placer escucharlos. Gracias por ser mi gran compañía. Después nos escribe Ever de Salto, Uruguay. Dice: buenas noches, Vengadores. Mando un saludo para Termas del Daiman.
¿Qué más? Aquí, sí. Diego, el villarista de Viana, dice: basta, Gillespie.
¿Por qué?
No disimule más.
¿Qué?
Confiese. Usted ya sabía lo de la pandemia mucho antes que todos nosotros, los tristes mortales. Y no, ¿por qué hace tanto tiempo que insiste en no prestarle la trompeta a nadie? dice.
Muy bien.
Maestro, ¿puede cantar De mi barrio? Ya tengo entrada para la pieza, dice Iris Romero.
Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Y entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidarme del que se fue.
Eso es de mi barrio.
Uh-huh.
Y yo, en mi papel de Elba del Sur, acabo de cantarlo así, ¿no? Con entonación femenina. Yo de mi barrio fui la piba más bonita, y en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita. ¡Qué lindo! Bueno, eso es.
Mire, justo que está cantando Pablo de Barracas, de Pregunta Negro, para vos, ¿qué es más importante, la interpretación de la letra o la ejecución estricta de la melodía?
A mí siempre me interesó más la música que la letra.
Claro.
La interpretación teatral a veces lesiona seriamente la interpretación musical. Si lo ideal es interpretar.
Pero... sí, claro, pero lo difícil es encontrar ese límite, ¿no? Porque ahí...
claro, ahí donde está la cosa, donde la música no se lesiona para nada, pero
claro,
vos estás transmitiendo un mensaje emotivo. Bueno, ahí está la cosa, ¿no?
Porque hay cantantes que tienen una teatralización fantástica, pero no hacen las notas de la melodía.
Claro.
Pasan por la... aquí nos escribe Valeria Trenti y le pide Viejo Tortoni. Dice: ojalá que lo pueda tocar. Gracias.
También pide Carlos Gorosito desde New York. Bueno, pero no, pide Milonga Triste, ¿eh? Bueno, ¿se acuerdan? Canta la milonga.
Llegabas por el sendero delantal y trenza suelta, tenían tus ojos negros claridad,
no, claridad
de luna llena. La luna cayó en el río, el dolor golpeó mi pecho con de 100 guitarras, me trencé en remordimiento.
Qué linda, ese un día la voy a cantar. Sí.
Nos escribe Eugenia de Santa Fe, dice: buenas noches, mis queridos, ya tengo mi entrada para el streaming, pero ¿me pueden explicar cómo se hace para entrar? Un fuerte abrazo a los tres.
Bueno, hay un link, el streaming que vamos a tener el día 14
sí.
de noviembre a las 9:30 p.m. y el que quiere entrar debe anotarse ahí en entrada1.com y obtener su entrada.
Claro, la entrada en realidad es el, a usted le van a enviar un mail en el momento que usted la compra. En el mail figura lo que se llama un link, es decir, que usted aprieta ahí y entra directamente al, a la sala de, del espectáculo.
Queridos vengadores, soy Leo del Microcentro. Quiero hacerle un pedido al Olfa de Barton.
¿Qué?
Que hable con los capangas de la radio para que no suban tanto el volumen de las propagandas, ya que cada vez que inician parece que lo tengo a Liberty gritándome desde la pieza.
Sí, es que grita desde la pieza Liberty.
Y para, tienen un periodo para el trío, que es sí. Suddenly de Billy Ocean.
Ah, bueno, sí.
Saludos. Dale.
Aquí le dicen, Dolina, los saludos desde el balneario Reta, en la provincia
de balneario Reta, claro que sí, cerca de Claromercó.
Claro, bueno, claro, a unos 20 kilómetros.
De Claromercó. Mejor dicho, al sur, no sé si al sur, porque resulta que la provincia en ese momento tiene
una curvita.
Una curvita quiere decir que está medio al oeste.
Al oeste.
De claro.
Bueno, justamente dice, soy el ruso Schneider, nos conocimos en el multiteatro y cuando le comenté de dónde era, me preguntó si el pueblo había progresado. ¡Ja, ja! Pone él. Y me habló de la Dorreguense.
La primera Dorreguense era un colectivo amarillo que iba desde Tres Arroyos, yo no sé si no iba desde Copetonas.
Todavía desde funciona, dicen, ¿eh?
Desde Copetonas a Tarreta, pero no sé si ya venía, creo que la Dorreguense no venía desde Tres Arroyos. El Trébol venía desde Tres Arroyos, pero bueno.
Bueno, ahí está el zona. De esos pagos.
Sí, sí. Y no había nada en Reta ahora, cuando yo lo conocí. Y ahora no sé, a lo mejor hay algo.
Bueno, yo he ido hace un par de años atrás y más o menos el pueblo está... Igual hay algunas casas de veraneo más y hay un hotel sobre la playa.
¿Sobre la playa?
Sí, señor, en el Médano que da a la playa.
El fantástico. Hotel clásico era el Hotel Océano, porque otro de los nombres de Reta es Balneario Océano.
Claro.
Sí, la característica de Reta es que tiene un gran médano que no permite prácticamente ver el mar si uno está en el pueblo.
No.
Tiene que pasar. Bueno, el hotel este lo han hecho sobre el médano, es decir que.
Bueno, el Hotel Océano había quedado incluso sepultado por el médano.
Claro. Sí, porque sí, es arena viva, eso.
La avenida del Viejo Marino está en la playa.
Sí, señor.
Había avenidas allí, pero estaban solamente proyectadas.
Claro.
Sí. No existían. Sí. Extraordinario. Bueno, dale.
Sí, bueno, Lorena de Pergamino dice, ustedes nos cambian el ánimo y el humor, sobre todo en estos momentos, que es cuando más necesitamos alegría. Escucharlos es mi momento de relax. No se imaginan cuánto bien nos hace. Ahí está.
¡Alegría!
Soy Pablo Astier, hermano siamés de Pablo Portolongone de Pastichotti. Un pedido para el maestro, el morocho y el oriental. El morocho y el oriental es una milonga que cantaba Ángel Vargas. Y que no es muy, no me gusta mucho, pero... Histórico bodegón que en aquel tiempo existía en la calle Olavarría, esquina Almirante Brown. Bueno, dale.
Aquí dice, hola capos, estoy haciendo tortas fritas mientras los escucho, dice Gustavo de Paso de los Libres, mientras que Sergio, de la lejana La Ferrera, así dice, a mí sí. Me queda muy cerca La Ferrera, ya tengo la entrada para el 14 de noviembre, dice, dice, ¿le tengo que pagar el estacionamiento a Dorio como el Caras y Caretas?
Le cobraba el estacionamiento a Dorio, ¿no? Sí. Iba, se había robado de una farmacia... un talonario de número. y entonces los repartí y les cobraba 10 mangos a cada uno.
Señor, por favor.
Chicos, soy Ana, nací en Colombia, me crié en España, hace años vivo en Londres, los descubrí por accidente y me enamoré. Toda una historia de una vida, ¿no?
Sí.
Qué bueno. Gracias, Ana.
Soy Juan de Santiago del Estero. Les quería contar a Alejandro que disfruté mucho el libro Historia de las Orgías. Gracias a que lo mencionó en la radio, lo conocí. Y bueno, un saludo y quería pedir un tema de Víctor Heredia.
Acá Ana, la que nació en Colombia, se crió en España y vive en Londres, sigue hablando y dice, si pudiese, le haría el amor a vuestros cerebros.
Upa.
Yo diría que no hay otra posibilidad, Ana.
Sí.
Es así como funciona. Lo puedo decir, ¿verdad? Aquí somos todos grandes.
Sí, ya lo dijo, sí.
Bueno. No tengo más yo, ¿eh?
Sí, yo tengo aquí el mensaje de Nicolás Aimeta. Él es de Bernardo Larroude, en La Pampa.
Larroude, sí.
Sí, Larroude.
Ferrocarril Sarmiento.
Sí, dice, como siempre, escuchándolos en el taller, por YouTube nos escucha. No crean que tengo el taller abierto a las 12 de la noche. Un abrazo fuerte para los tres y pido Romance de Barrio.
Bueno, ¿qué más? Bueno,
aquí Jorge Frontera, ¿será el Frontera que conocemos? No sé.
Yo conozco a Luis Frontera.
Luis Frontera, el de Noticias.
Luis Frontera, el periodista, sí, claro.
Era el hermano, entonces.
Vamos a saludar, un gran saludo a Luis Frontera.
Sí, que hace periodismo sobre radio hace años, ¿no?
Sí. Un día me agarraron a piña y estaba Luis Frontera.
¿Qué hacía?
¿Y qué hizo él? Me invitó a jugar un partido con todos desconocidos. Y un tipo se peleó conmigo y era karateka.
No. ¿Y ahí estaba Luis Frontera?
Y ahí estaba Luis Frontera, que fue uno de los que trató de separar al tipo.
Sí.
Y el tipo lo sacaba de encima como si fueran moscas.
El lindo rival para una pelea, un karateka, ¿eh?
Me molió a patadas, ¿qué crees?
Bueno, por algo usted es un principiante de la muerte.
Sí.
Bueno, pero en este caso Jorge Frontera, que es otra persona...
Bueno, ese no es, justamente no estaba ese día.
No estaba. ¿Y se puede tocar Amor de Recero? Le pide.
Sí. A ver. Pegando la vuelta, me siento dichoso. Las penas pasadas se quedan atrás. Y voy por la vida contento y dichoso. ¡Qué lindo! Tango campero, ¿eh? Muy lindo. Amor de Recero. No lo canta nadie ahora, ¿no? Dale.
Nos escribe Julio de Berazategui, dice, ¿a qué adjudica Dolina el hecho que no haya mucha información sobre el escritor Michael Bort? Dice...
Bueno, nunca hubo mucha información. Incluso las tres novelas de él se publicaron en el séptimo círculo, que eran El caso de la joven alocada, El caso del jesuita risueño y la mejor de todas, El caso de las trompetas celestiales. Michael Barth se llama el autor.
Sí.
En la biografía, su cinta que aparece en los libros no dice mucho. Yo busqué, por otra parte, no dice mucho tampoco.
Dice que algunos sospechan de su real existencia, dice acá Julio.
Seguramente es otro escritor. Lo que Borges y Bioy creían que era otro escritor, o a lo mejor Borges y Bioy no decían todo lo que sabían. Pero claro, la información siempre fue escasísima y muy confusa. Cosas tales como se piensa que, algunos dicen, y nada más. Tampoco se conoce otra obra que no sea que no sean esas tres novelas que yo le acabo de nombrar.
¿Y puede llegar a haber sido un seudónimo de Borges o de Bioy Casares?
No, ¿sabes? Creo, no, ah, creo, no.
Bueno.
Bien. Bueno. Bueno, si le parece, hacemos una pausa.
Dale.
7:50.
Diez años con más aire. Diez años. En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredito.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM 750. Una señal.
AM 750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que también tenemos contacto a través de las redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio y hay un WhatsApp especialmente para los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos de Leonardo da Vinci y la conducción del agua. Ya hemos hablado mucho de Leonardo, ¿eh? pero hoy lo tendremos en calidad de ingeniero hidráulico. Cuando Leonardo se presentó en Milán ante Ludovico Sforza para pedirle trabajo, se jactó de su talento para conducir agua de un sitio a otro. En realidad era una exageración. Cuando llegó por primera vez a Milán en 1482, todavía no había realizado ninguna obra de ingeniería hidráulica. Sforza notó su entusiasmo y le permitió estudiar. Y durante sus años en Milán, Leonardo investigó con esmero el sistema de canales de la ciudad y anotó en sus cuadernos los detalles de los mecanismos, de las esclusas y otros elementos por el estilo. Sentía una particular fascinación por los canales artificiales de la ciudad, que son interesantísimos. Cuando Leonardo se instaló en Milán, el sistema de grandes canales de riego ya tenía varios siglos de antigüedad, y gran parte de los ingresos del Ducado de Milán procedían de la asignación de cuotas de agua. Es decir, si te llegaba agua, debías pagar. En Milán, Leonardo no pasó de algunas anotaciones y aprendizajes que más tarde pudo usar en otro lugar, que fue Florencia. En Florencia no se habían realizado grandes obras hidráulicas desde la antigüedad. La ciudad tenía pocos canales, proyectos de drenaje, pocos sistemas de riego, no tenía desvíos de ríos. Y Leonardo, con los conocimientos que había adquirido en Milán, se dispuso a cambiar esa situación. Pero se sumaba a otro asunto que entusiasmó muchísimo a Leonardo. El río Arno discurre 241 kilómetros por la Toscana, pasa por Florencia y va a desembocar en el mar de Liguria tras pasar por Pisa. Pisa está muy cerquita del mar. Sí. Florencia no, Florencia está bien en el medio de la península itálica. Pero tenía una salida al mar, Florencia, a través del Arno. Aquel recorrido del Arno era de una enorme importancia para Florencia, que había dominado a la ciudad de Pisa durante gran parte del siglo XV. Pero vino a suceder que en 1494 Pisa logró emanciparse de Florencia y se convirtió en una república libre. Entonces Florencia se quedó sin vía hacia el mar, porque tomaban el Arno y para llegar al mar tenía que pasar por Pisa, que también está al costadito del Arno. Justamente la Torre de Pisa está prácticamente al lado del río. Entonces Florencia se quedó sin vía hacia el mar. El mediocre ejército que tenía era incapaz tanto de romper las defensas de Pisa como de bloquear con éxito la ciudad. Y además el Arno le permitía a Florencia aprovisionarse por vía marítima, de manera que era indispensable establecer alguna solución para ese problema. Bueno. Encima había pasado que justo antes de que Pisa se emancipara, vino el descubrimiento de América. Así que el entusiasmo por lo que se anunciaba como una nueva era de exploraciones marítimas hizo que el deseo de Florencia de recuperar Pisa para poder salir al mar resultara más apremiante. En julio de 1503, pocos meses después de dejar de estar al servicio de César Borgia, Leonardo fue enviado a Florencia para que se incorporara al ejército en la fortaleza de Verruca, una fortificación de planta cuadrada que estaba en lo alto de una peña y que dominaba el Arno a 10 kilómetros al este de Pisa. Uh-huh. Leonardo miró un rato e hizo una propuesta al poderoso de esos tiempos, que era Piero Soderini. Leonardo declaró que convenía desviar el río de su cauce para que no pasara por Pisa.
Claro.
Se trataba de una forma audaz de reconquistar la ciudad sin asaltar sus muros ni empuñar las armas. Si se pudiera desviar el río, Pisa perdería su acceso al mar y su fuente de abastecimiento. Entre los principales defensores de aquella idea estaba Nicolás Maquiavelo. Al río que se va a desviar de un cauce a otro hay que mimarlo y no tratarlo con brusquedad ni violencia, escribió Leonardo en su cuaderno. Su plan consistía en excavar un canal enorme de 10 metros de profundidad desde un poco antes de Pisa, desviar el agua del río hacia ese canal mediante represas. Esto suponía desplazar 1 millón de toneladas de tierra. Leonardo calculó las horas por hombre necesarias con un detallado estudio de tiempos y movimientos, uno de los primeros que se hizo en la historia. Lo calculó todo desde el peso de una palada de tierra, 12 kilos, me parece mucho, ¿no? Sí. Yo una palada, apenas sí, cargo medio kilo, hasta la cantidad de paladas que llenarían una carretilla, 20 paladas. El resultado fue que harían falta 1.3 millones de horas por hombre, o sea, 540 hombres trabajando 100 días para excavar el canal de desvío del Arno. Al principio Leonardo analizó varias formas de usar carretillas con ruedas para retirar la tierra y explicó por qué las de 3 ruedas rendían más que las de 4. Sin embargo, se dio cuenta de que resultaría muy difícil subir por la pendiente de la zanja con las carretillas.
Claro.
Así que diseñó una de sus ingeniosas máquinas con 2 brazos a modo de grúa capaces de arrastrar 24 cubos puestos en fila. Y empezó la excavación del canal. En agosto de 1504 la supervisó un nuevo ingeniero de obras hidráulicas. El tipo revisó los planes de Leonardo y decidió no construir la máquina para remover la tierra. Era el ingeniero colombino, que estaba un poco celoso de Leonardo. La arrogancia de Colombino, ¿qué tal Colombino? Quien se creía mucho mejor que Leonardo en ese tipo de proyectos, hizo que decidiera realizar algunos retoques al diseño que modificaron por completo el resultado final. Digamos que Colombino no siguió las instrucciones ni los cálculos de Da Vinci, y construyó el canal menos profundo de lo que indicaba el proyecto. En lugar de una sola acequia o canal de gran profundidad, como quería Leonardo, el nuevo ingeniero decidió excavar 2 y hacerlas menos profundas que el lecho del Arno, algo que Leonardo sabía que no funcionaría. Al final las acequias solo llegaron a tener poco más de 4 metros de profundidad, en lugar de los 10 que Leonardo había especificado. Después de consultar a Leonardo en Florencia, Maquiavelo escribió una advertencia contundente al ingeniero Colombini. Tememos que la base de la acequia sea más profunda que el lecho del Arno, lo que tendría efectos perjudiciales y, en nuestra opinión, no encauzaría el proyecto hacia el fin deseado. Colombino no hizo caso de la advertencia. Cuando se abrió el canal del Arno, el ayudante Maquiavelo, que presenció la escena, escribió: las aguas no entraban en la acequia, salvo cuando el río venía crecido, en cuantito disminuía el caudal, el agua pasaba mansamente al río. Digamos que cuando se abrió el canal, el río no tardó en volver a su cauce original. Para peor, al cabo de unas semanas, y a principios de octubre, un violento temporal hundió los muros de las acequias, provocó la inundación de las granjas vecinas, pero sin desviar del todo al Arno de su curso. Algunos florentinos enardecidos querían ciudadanizarse como pisanos. Otros arrojaban los animales muertos en las puertas de la ciudad. El resultado fue un desastre para Florencia, que tuvo que indemnizar a los nobles de los campos, un espanto para sus arcas, que se vaciaron tras gastar unos caudales impresionantes, y Pisa, muerta de risa, disfrutó de un río Arno incluso más caudaloso y de las compras que tuvieron que hacerle los florentinos de algunos materiales tras la horrible inundación. Leonardo, que no había sido el verdadero culpable, tuvo la posibilidad de seguir con sus entusiasmos hidráulicos. Al ingeniero Colombino lo enviaron a restaurar corrales de caballos en las afueras de la ciudad. Leonardo siguió con el drenaje de las marismas de Piombino. Pero bueno, esa es otra historia. Hermoso, ¿eh?
Sí, muy linda historia.
Hermosa historia, hermosa historia. Vamos a escuchar al Quinteto Cabernet en una obra inspirada en esta aventura de Leonardo da Vinci de desviar el río Arno. La canción se llama Río de los Pájaros.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pinto de nubes camino, con sabor a miel.
Cabernet, en La Venganza Será Terrible, Río de los Pájaros.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos. La venganza será terrible. Estamos en las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ya la tenemos encima.
Al fin.
Nos referimos a la Navidad.
Ah.
Usted me dirá, falta mucho, pero...
No
se quiere acordar, ya es Navidad.
Sí, sí. Se pasó el año rápido.
Tenemos aquí un montón de consejos interesantes para decorar la casa, darle un toque festivo, en fin, vivir la Navidad como si fuéramos niños otra vez. Sí. ¡Qué horrible!
Sí.
Ideas para vivir Navidad en familia. Primero, decorar el árbol. A mí una de las cosas que más me gustan en la vida es decorar el árbol de Navidad.
¿Usted, tiene un árbol natural o hay un árbol de plástico que...
No, tengo un árbol más o menos. No es natural, pero se parece.
¿Cómo? Pero
y es verde, por empezar es verde.
Bueno, sí, también, señor, pero...
Eso ya es algo, porque yo he visto árboles, eso yo, plateados, por él.
Sí, blancos, sí, es cierto. Blanco.
Bueno,
pero...
tiene una cierta naturalidad, ¿no?
Para tener una idea de su envergadura, sí. ¿Cuántas bolas carga?
Y bueno, eso está en la persona. Hay gente que le gusta... con muchas bolas el árbol.
Sí, cargadito, ¿no?
Bien cargadito, con una densidad volar muy grande. Y hay otro que le gustan las bolas dispersas.
Sí, muy pocas, algo...
Muy espaciadas,
sí.
Aquí solitaria una, por allá abajo otra, poquitas bolas.
Sí, sí, lo mínimo indispensable, un árbol prácticamente budista.
Claro, a mí me gusta con muchas bolas, pero también con otros adornos. Por ejemplo, estrellitas, bastoncitos, Papá Noelcitos,
sí.
Regalos falsos cargados ahí.
Guirnaldas enredadas.
Sí, claro.
Claro. Sí. Pero todas esas son herejías navideñas, señor. El árbol
de bueno, la Navidad, el árbol de Navidad ya es una herejía.
Sí, también. Ni le cuento el árbol budista que dijo Gillespie, es más hereje todavía.
Claro. El mejor color para la Navidad es el rojo. Así que utilizalo durante fiestas, ¿eh? Durante las fiestas.
Y combina muy bien
con el verde combina muy bien, rojo
combina
y verde.
Combina con el verde, efectivamente, y el blanco.
Sí.
El combo rojo-verde-dorado, agrega acá, que no tiene nada que ver.
Y ya que estamos.
Es una combinación ganadora para esta fecha. ¿Ganadora a qué estamos jugando? ¿A quién tenemos que ganarle?
El gordo de Navidad, señor, queremos
ganar. Claro, sí, señor. ¿Viste tu árbol? ¿Viste tu árbol?
Sí,
¿viste
bueno,
tu pues... árbol con estos tonos? Y verás cómo el salón adquiere una luz especial y festiva. Ahora también tienes que decorar tu árbol como si acabara de llegar de un bosque encantado, encantado, ¿qué tal?
Sí.
Al salón de tu casa. Nevado, ponele nieve.
Pero si hace calor en diciembre,
no,
hace calor.
Digo ponele nieve, le estoy diciendo, ponele nieve artificial. Ponele algodón.
Sí, claro, algodón, eso estaba pensando.
Caspa.
Sí. Caspa, ¿en qué la venden? ¿En sachet?
Sachet de caspa, sí, creo
sachet
que
de caspa,
de la marca Tombril.
Sí. Parece ricota, si le viene cargadita.
Pues también le puede poner un poco de yogur o algo así, ¿no?
Sería.
Si te da para decorar el árbol con adornos hechos a mano.
Sí, o sea, qué lindo.
Personalizado, ¿no?
Sí, señor. Puede poner, por ejemplo, un gauchito.
¿Un no, gauchito? Pero ¿sabe qué se usa? Usted cuelga una bola por cada familiar, con la carita de su familiar, con una foto.
¿Con la cara de la bola?
Claro. Con la cara no, por ejemplo.
O con el nombre.
O el nombre, pero es más personal.
Claro, le escribe un nombre en las bolas.
Claro.
Fulano, mengano.
Sí.
Son bolas de distinto color, distintas...
Sí, y tamaño, por ahí los mayores con...
Tamaño, los mayores con bolas grandes.
Claro.
A los niños, adornos más pequeños, sí. Y todo así.
Y sí.
¿Se puede haber algo más divertido?
Bueno,
casi todo. Espero que sí, para no tirarme. Bueno. Después, otra cosa que para mí es fundamental es elegir los obsequios y envolverlos. Ya tienes el árbol, ahora te toca hacer compritas. Claro, porque los regalos no se pueden llamar compras, los que hago yo.
Claro, son regalitos.
Un bombón.
No, pero yo le hago una pregunta que es clave. ¿Usted pone los regalos abajo del árbol en toda la previa de la Nochebuena o espera que venga Papá Noel y toda la cuestión?
Claro,
me parece que es mejor, si uno dispone, digamos, de una situación teatral como para que venga Papá Noel, es mejor.
Sí, después de las 12 de la noche.
Papá Noel, conviene que los regalos ya, usted ya de un modo casi metafórico, hagamos de cuenta que vino Papá Noel, ya lo sitúa desde temprano.
Claro.
Y los que traen regalos de afuera los ponen directamente ahí, amontonados, ¿no? Bueno, esto para el niño puede llegar a ser un desengaño.
Sí, por supuesto.
Sí, es que ya el niño cuando entra al comedor, ve el arbolito de Navidad, ya ve los regalos abajo.
Claro, y dice, ¿cómo? ¿Y Papá Noel?
¿A qué
le deja usted a Papá Noel?
¿A qué viene Papá Noel a las 12 entonces? Ya están los regalos.
Dice,
bueno, a verificar todo.
Acá está pasando algo, dice el niño.
No, mire, no podemos...
¿Hay algo que me han ocultado o esta casa es diferente a todas y Papá Noel no viene aquí? ¿Qué clase de hereje somos?
No, lógicamente...
El niño que tiene unas convicciones,
sí.
Va a costar toda una vida sacarle.
Sí. Bueno, no podemos profundizar del todo en el tema, ¿no? Porque somos un medio de comunicación.
Claro, y hay muchos niños que están escuchando este programa.
Claro.
La audiencia es así.
La clave para acertar en el regalo es elegir algo pensando en la persona a la que regalas y en su estilo, no en ti y en tu gusto. Claro.
Pues yo le va a regalar, no sé, una corbata a su novia. Sí.
Un par de zapatos número 43 para hombre.
Claro.
Nunca compres lo primero que pilles. ¿Prefiere ropa? ¿Le gusta la belleza y cuidarse? Un producto para cuidar la piel es un buen regalo, regalar
sí,
belleza.
Sí, porque ropa hay que saber muy bien el talle. Para mí es muy fortuito el tema de la ropa.
Cuidado también con el perfume. Para las madres es bueno una fragancia. Mejor un perfume, ¿no?
Sí.
La fragancia sola vendría a ser el regalo, el olor nada más.
Claro.
Y se venía y oléme.
No, pero vio que hay colonias que vienen en frascos de 5 litros. Así
sí,
que...
pero son ordinarias, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, es un poco ordinario, quizás.
Son para la tulipané. Sí.
Son duraderas.
Viene para diluir en agua.
Sí.
Acá dice, está bueno un lápiz de labios para tu hermana.
Pero, ¿eso es un insulto o...?
Encantó. A mí, yo cada vez que leo el inciso para tu hermana... Me siento que no he perdido el día. Las posibilidades son infinitas. Nombra tres cosas.
A ver.
No, ropa, una fragancia para tu madre, la primera vez de tu hermana. Y nada más. Después dice, las posibilidades son infinitas.
Bueno
pero decímela, porque yo no sé qué comprar.
Bueno, yo le puedo decir, por ejemplo, billutería. Si son mujeres, le regala billutería.
¿Por qué si son mujeres? Yo puedo usar piercings, aros.
Sí, claro.
Y yo también uso collares.
Hombre. Sí.
Collares.
Yo muchas veces me pongo aros. Muchas veces.
Sí.
Pero esos aros de broche que tiene.
Sí. Con colgantes.
Son de su tía esos aros.
Sí, de mi tía. Me los pongo a veces cuando vamos a alguna reunión hippie. Me pongo aros de broche de mi tía. Porque no tengo el agujero.
Pero se lo tienen que hacer en las reuniones iniciáticas esas.
Pero yo donde voy no me atrevo. Bueno, dice, regalar no es solo elegir algo, sino también marcar la diferencia y atreverte con unos envoltorios personalizados e inolvidables. ¿Te faltan ideas? Sí, me faltan ideas. A ver, tus envoltorios tienen que ser tan bonitos que hasta les dará pena abrirlos.
Sí.
Es mejor el envoltorio que el regalo, sí.
A mí me gusta algo cuadrado y brillante con mucho moño.
Claro, eso. Venden papeles para envolver en la librería.
Y la caja dura me gusta.
Sí,
a mí el regalo blando no me gusta, un regalo blando.
Claro. Y pero las medias, si le regalan medias, ¿cómo hace?
Por eso, en una caja ya y ve que está blandito eso. O un chorizo, ponele.
Sí, un salamín le regalan.
Salamín puede estar más duro, pero...
Sí.
El chorizo es un regalo blando. Bueno...
Es un detalle, aunque uno vaya a regalar una bombilla para tomar el mate. Claro.
Volverla en una caja, porque si no ya ves...
Sí.
Ah, mira, una bombilla, o a lo sumo, qué sé ya, no sé, una cerbatana.
Sí, pero igualmente, si la caja es mucho más grande que la bombilla baila de...
Claro, es la decepción, claro, le baila lo... Bueno, dice, quedarse en casa también puede ser divertido. Sí, en Navidad tenemos que quedarnos en casa. Sí.
Hagamos algo que no hicimos todo el año.
Quedémonos en casa.
Sí.
Primero, ahí hay muchas actividades que son decolar es un despegar de un aeropuerto. Decorar el árbol todos juntos.
Sí,
preparar el Belén. ¿Qué es preparar el Belén?
El pesebre, señor.
El pesebre, acá le llamamos el pesebre,
claro.
Pero en España les da no sé qué. Y le dicen el Belén. Bueno, muy bien. Acá, ¿usted tiene un pesebre en su casa, Guile?
Es muy mínimo, la verdad, es prácticamente...
Yo tengo uno que también se va deteriorando con los años.
Sí.
Quedaron las ovejas.
Me quedó una oveja y un burro.
Sí.
Y un laguito, que en realidad es un espejo, rodeado por arena.
Igual yo creo que le puede agregar animales, si es que tiene, por ejemplo, soldaditos o algo, le agrega más personajes.
¿Soldado? ¿Cómo le voy a poner un soldado?
¿Con armas?
Un soldado con armas del siglo XIX en Belén.
No, pero digo, por ejemplo, animalitos, si tiene animalitos de la selva o algo, puede agregar personajes.
Y animalitos, no, pero no sé si de la selva.
Bueno. No, discúlpeme, el pesebre no es un juguete.
Bueno, pero...
No es un juguete.
No, padre, pero nosotros tenemos muchos niños en la familia.
Claro.
Sí, bueno, pero es blasfemo lo que están diciendo.
No, es una mezcla de pesebre con Arca de Noé.
Claro, y queremos inculcarle a nuestros hijos el amor por los animales, por más dañinos que sean.
Sí, pero discúlpeme, por una...
Más dañinos que sean nuestros hijos.
Sí.
Algún gracioso ha apilado este animal sobre este otro.
Sí,
sí, sí.
Y bueno.
Hay mamaos que realmente distorsionan lo que es un pesebre. El otro problema está que no es un pesebre con una sola escala.
No, claro, queda...
muchos pesebres, ¿no? Está... por ejemplo, una vaca pequeña...
Sí.
Una ardilla enorme, o por ahí el niño Jesús es enorme,
sí,
más grande que San José.
No, por eso, tenemos que tener el cuidado de armar el pesebre para recrear...
Claro, pero con colecciones que vengan de la misma...
Sí, claro.
Están los muñecos de He-Man, por un lado...
No, claro.
Ahora, escúcheme, yo, por ejemplo, los reyes...
pesebre...
Los Reyes Magos yo no los tengo, la verdad que no los tengo.
A mí me quedan dos.
Bueno,
no se puede... y Gaspar.
Yo tengo otros personajes que usan capa, que tienen un trono, que son de
y puedes ponerlo.
Bueno.
Yo en principio tenía cuatro Reyes Magos.
Sí.
Que me lo vendieron, digo, pero dice, siempre le conviene tener uno o de backup.
Pero no, ¿cómo de backup? No, eso no es la tradición, además no fueron cuatro. Y no está bien armar el pesebre con los reyes. Los reyes...
Ahora le hago una pregunta.
En enero, no llegaron los reyes.
Le hago una pregunta.
Los reyes serían distantes.
Claro.
Como que están viniendo.
Claro.
En la cocina los guardan.
En la cocina los metí así.
Escúcheme, le hago una pregunta. Si están los Reyes Magos cerca, mirando, ¿puede también haber una figura de Papá Noel que viene acercándose?
Papá Noel no tiene nada que ver con la religión, señor.
No tiene nada que hacer Papá Noel ahí.
Es una cosa pagana.
Bueno, señor, qué sé yo.
No. Ahí no puede estar mezclando tantas cosas. Además, discúlpeme, en el pesebre lo tiene demasiado cargado usted también ese.
Sí, es una multitud. Ya directamente no hay lugar para poner los regalos, porque aplastás a toda la figura del pesebre. Y la mesa, cada año la hemos tenido que ir corriendo.
Sí,
porque vienen, te regalan cosas para el pesebre, medio comedor ya es el pesebre. Te ve bien, se lo llevan por delante, patean los burros.
No, claro, no se puede así. Sino. Bueno, lo que es lindo de ver y que lo podemos armar con la radio, es hacer un pesebre viviente.
Sí.
Cada uno un personaje compone, ¿no? Sí.
Diga que está ahora la pandemia, porque yo era una noción que quería hacer la radio.
Una moción.
Hacer un pesebre viviente. Una con animales.
Sí.
Y otra, más o menos la misma idea, con conductores de la radio.
Claro, sí, con las figuras.
Claro.
Ahora, hay una disputa.
Sí.
También, sí.
No, señor. Hay una disputa sobre quién va a ser el papel protagónico del Niño Jesús.
Del Niño Jesús, sí. Claudio Villarruel dijo que si a él no lo ponían del Niño Jesús, no participaba.
Pero escúcheme, ¿no? Estábamos pensando en lo mismo. O sea, hay acuerdo generalizado, me parece.
Sí, tiene todos los billetes para el papel del Niño Jesús. Después, bueno, están los... La familia, la Sagrada Familia, sí, los amiguetes.
Sí.
Bueno, sí, siempre
las tías, qué sé yo, Santa Isabel, todas esas.
Bueno, ahí puede estar Ani Ventura.
Claro, sí.
Claro.
Y Apo, Alejandro Apo también puede estar ahí.
Sí.
Apo, ¿de qué puede hacer? No hay... no sé, de San José, no quedan muchos.
No, pues el tipo, un tipo que se asoma, un curioso.
Sí, claro.
Creo que hay así también.
Sí, sí, un gentil que pasaba por ahí, un descreído.
Ah, sí, algo así.
Bueno, y después los animales, ¿no? Podemos traer animales de todos lados y que los niños les tiren galletitas, tanto bueno, a los animales... Sí. Tanto a los animales como a los conductores también, ¿no? Sí,
bueno, nosotros ya que somos tres podemos ser los reyes
magos. Puede ser los reyes magos, sí, claro. Sí, yo soy Baltasar. Tarde. Yo claro. Soy Baltasar. Bueno, qué lindo era ese candombe, ¿no? ¿No? Dormite mi niño Pedro que está por llegar. La papá Baltasar, mi niña la paparana con la parapa, paparapa. Bueno, un día lo vamos a cantar.
Muy lindo.
Ahí está Baltasar.
Bueno, otra, más cosas. Es que se pueden jugar, ¿no es cierto?, en tiempos de Navidad. Hacer manualidades, ya lo dijimos.
Sí.
Que tiene que ver con los regalos y eso. Repostería.
Sí.
Repostería.
No porque se usa ahí mucho, tiene, ¿eh?
La rosca de Reyes.
Sí, el pan dulce mismo.
El pan dulce.
Sí. Puede ser casero.
Va y lo compro en Babieca, donde está el mejor pan dulce de Buenos Aires. Pero un pan dulce lo tiene que hacer usted en la casa.
Con no es difícil, ¿eh? Es difícil que le quede bien, ¿eh?
No, sí. No le queda, queda una porquería, igual que hacer pizza en la casa.
Sobre todo lo difícil es que leve tanto y que quede tan alto el pan dulce.
No, queda chatito como cinco de queso, parece un bizcochuelo cualquiera.
Claro, si le queda como un bizcochuelo es un fracaso.
Claro, y además usted le mete cosas adentro por meterle.
Claro.
Queda sí, mal amontonado, le quedan todo mal. Por ejemplo, todas juntas, unas nueces, 60 nueces todas juntas en un rincón.
Sí.
Después un desierto de nada, puro bizcochuelo. Después 500 pasas de uva todas juntas.
Bueno, por eso, esa es la destreza del buen cocinero. ¿Sabe? Para testear quién hace buen pan dulce, es la persona que puede alinear bien los huevos de un matambre.
¿Cómo es eso?
Claro, claro.
Si usted pone
los huevos en el matambre...
Claro, porque
tiene que estar en el medio, ¿no?
Sí.
Porque vio que si le queda desalineado el huevo del matambre, es una señal de que usted no sabe cocinar.
Claro.
En cambio, si tiene los huevos alineados...
El huevo en el matambre usted lo corta y tiene que mirarte el huevo.
Sí. Claro. Ese es el ojo.
Un ojo que está ahí, un cíclope que te está mirando.
¿Usted cuántos huevos le pone a un matambre convencional?
Según el largo del matambre.
Claro.
Está el matambre ese, digamos, bien polenta, el matambre profesional.
Sí.
Y ese lleva, tiene un largo de 10 huevos.
A 10 huevos, sí, mucho, ¿eh?
Claro, porque usted tiene que poner un huevo a continuación del otro.
Sí, claro.
Para que siempre que corte una rodaja, lo esté mirando un huevo.
Claro.
Sí. hay gente que llama al alineador de huevo en el momento... de dar vuelta al matambre, porque ojo, lo que a uno parece que le va a quedar en el medio, por ahí tiene que empezar por la punta.
Claro, porque los huevos están en el medio.
Tiene que quedar en el medio.
Claro.
Pero ¿y cuándo los pone? ¿En qué momento pone el huevo? Ah, bueno.
Sí, señor, ese es la geometría aplicada.
Bueno, después hay estupideces como... preparar un karaoke infantil, contar un cuento entre todos. Bueno, es Navidad, no estamos aburridos. Organizar una obra de teatro navideña con los niños. El tiempo y los Conway, por ejemplo. Sí. Lo representamos allí. Bueno, esas cosas no, señor. Teatro en el teatro.
Sí.
Es Navidad. Ahora bien, pasemos a Papá Noel.
Sí, en algún momento tiene que aparecer Papá Noel en la noche.
Salvo que desde el principio decidamos no Papá Noel.
Sí, no, ¿cómo que no? Tiene que estar.
Pero a mí me parece que sí.
Si hay niños, sí.
Y tiene que, para mí tiene que ser un desconocido el que se disfraza de Papá Noel.
Y pero, ¿cómo usted han desconocido una noche?
Ah, muy difícil. Porque si, a todos nos reconocen cuando nos disfrazamos de Papá Noel.
Siempre los niños miran a ver quién, qué adulto falta en la mesa.
Claro. Eso es muy astuto, ¿eh?
Sí.
Muy astuto. Y en general da resultado, especialmente en las familias, digamos, de poca gente.
Sí,
donde ya... mamá y yo, falta papá, es Papá Noel.
Bueno. Sí, y pero veo que además, a veces hay en ese horario hay una confusión cuando hay más gente.
Sí, porque van trayendo
otra cosa.
Traen las sidras, el brindis, hay mucho movimiento en la mesa.
Claro.
Y
ahí es cuando se escabulle Papá Noel.
Sí,
es lo que parece 12:10, 12:15, ponele.
Sí, la precaución que debe tener Papá Noel es no acercarse demasiado, no dejarse ver mucho. Tiene que saludar. Desde la puerta tiene que saludar.
Exactamente, cuando sobreactúa Papá Noel, se manca.
Claro.
Sí, pero ¿sabe que hay
que aparecer
problema?
Desde la puerta, deja la bolsa así con los regalos, sí. O nada, saluda y se va a dar la vuelta manzana. Cuando aparece por el otro lado, ya está vestido como siempre.
Claro, claro. Y no debe dejar que los niños se acerquen y le toquen la barba y...
No. Si se acerca un niño, lo tiene que mantener a raya, sí, con un cachetazo o algo.
¿Sabe que hay un inconveniente que a mí me pasó de niño? Que accidentalmente se junten dos Papá Noeles.
Claro, quedó y ninguno quiera renunciar.
No, y usted tiene que explicar. No, a mí me pasó, era el Papá Noel propio, el de la casa, y claro. En el vecino llegó un Papá Noel... pero más desde el techo y toda una teatralización.
No, pero ¿cómo?
Y entonces hay que... surge la confusión. ¿Quién es este entonces? Porque hay dos.
No.
Hay otro allá arriba.
Claro, tiene que decir, no, este es el verdadero y el otro no.
Para mí sí, era el verdadero.
Sí. Y ambos defenderán su causa, ¿no?
Claro, cada uno dice...
Bueno, ¿cómo voy a ser yo el falso Papá Noel si aquí traigo... poner, qué sé yo, la vestimenta reglamentaria,
mientras el otro que, también.
Evidentemente el otro viene mal vestido por ahí con una camiseta independiente, o una media a la cabeza, bueno, también, mucho va la presentación, ¿no?
Sí, es muy importante.
Bueno, últimas cosas, porque ya estamos muy pasados de tiempo, algunos consejos, así.
Sí. Así,
conviene que Papá Noel no esté mamado.
Sí, desde luego, no tiene que estar mamado.
Bueno, lo que pasa que a veces es medio inevitable a esa hora.
Claro, ya. pero yo iba a preguntar una cosa, porque esto de estar uno mamado lo imposibilita para esa costumbre argentina, que ahora con el corona me imagino que no ocurrirá, que es la de ir uno en auto a saludar a todos los amigos.
Sí.
Después de las 12.
Después de las 12, sí.
¿Terminará el después de las 12?
Sí, yo creo que este año no va a ser.
No.
Quédate
en casa, ¿no?
Eso bueno. se usa mucho en provincia de Buenos Aires, eso, en conurbano.
Sí, se usa en todas partes, la capital también. Se sale, se van a los boliches, o salen, primero cumplen con la familia, después van con los amiguetes, estos los adolescentes.
Sí. Porque se aburren con la familia, los adolescentes.
O los que tienen una novia fuera de la familia, o ilegal.
Sí.
Bueno, pero es una celebración ya, se va desvirtuando la celebración navideña.
Claro que se va desvirtuando, señor. Basta de paganismo.
Porque vamos, usted no va a la misa de gallo, porque hay gente que va a la misa.
El pollo, voy. Sí.
Es más temprano.
No, como vivía al lado de la iglesia, me acostumbré a que ni siquiera tenía que ir a la iglesia.
Claro.
Y me la escuchaba desde mi casa. Creo que por eso me voy a salvar del infierno.
No sé.
Y no se haga ilusiones.
Mire que hice mérito por otro lado, ¿eh? Pero bueno, extraordinario. Feliz Navidad para todos.
Bueno, sí, falta un poquito, pero bueno, gracias.
Y acá está, ¿habrá canastra de Navidad en la radio?
Radio, sí, no sí. Tienen que dar la canasta navideña.
Sí,
¿El año pasado hubo o no?
Yo no sé.
No me acuerdo. Me parece que en la canasta viene un frasco de alcohol en gel, un barbijo.
Sí.
Y una vacuna, señor.
Una vacuna, ojalá que venga, esa la acepto.
Esa sí.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y bueno, después vamos a la música, claro.
AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Una década. 10 años. En la misma frecuencia. Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM 750.
Una señal. Aire 750. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:53, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 67%, temperatura 14 grados 2 décimas. La justicia pidió la imputación e indagatoria de Mauricio Macri por el hundimiento del Ara San Juan. La solicitud fue elevada por el fiscal general ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, Norberto Belver, e incluye también al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad. Fue en el marco de una audiencia por las apelaciones a la decisión de primera instancia de no investigar las responsabilidades políticas del siniestro. Ahora el fiscal Belver pide que Macri y Aguad sean imputados por homicidio agravado por el número con dolo eventual. Se cumplen 6 meses de la desaparición de Facundo Castro Astudillo. Familiares y amigos del joven hallado muerto el 15 de agosto pasado en un cangrejal en Villarino Viejo realizaron una movilización en Pedro Luro. Su mamá y los abogados están convencidos de la responsabilidad policial en el caso.
Pelota.
Comenzó la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y se disputaron los primeros 2 partidos. En la ciudad de La Plata, Gimnasia goleó por 3-0 a Patronato y Talleres de Córdoba, en condición de local, venció por 3-1 a Newell's. Hoy continúa la actividad con Aldosivi Estudiantes a las 14, a las 16:15 Vélez Huracán, 18:45 Argentino San Lorenzo y por último a las 21:15 Lanús Boca. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 67%, temperatura 14 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM 750. Derecho a la información. AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno en su casa y en esa misma condición están los integrantes del trío Sin Nombre.
creo adivinar la presencia de Manuel Moreira. Está ahí.
Aquí estoy.
De Martín Caco Dolina. ¿Está por allá?
Sí.
Bueno, ahí está. Bueno, es un poco tenue la presencia de Martín Caco Dolina. Y del licenciado pentacadémico Ale Dolina. ¿Está en su casa?
No.
Bien.
Bueno.
Vemos que todo funciona perfectamente. El aire de las 7:50 está en sus manos.
Uf, ya se nota.
Y así bueno, fue con...
Espere que lo agite un poco.
Sí.
Va a salir otra pandemia. Bueno, hoy tenemos dos estrenos. El primero, el que no es dibujos animados, sin embargo, sí, es de una película. En realidad se hizo conocido por una película de Tarantino. Perros de la calle. No.
Perros de la calle.
Perros de la calle, ah, bueno.
Todos los temas de Perros de la calle son buenísimos.
Sí, 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 claro.
Y la canción se llama Stuck in the Middle with You. Sucede, hay una escena un poco violenta donde hay un tipo donde le empiezan a cortar las orejas y mientras baila esta canción.
Steeler's Wheel.
La banda, sí.
Bueno. Que es un tema muy Lennon.
Sí, tiene algo, sí.
Con las palmitas.
Sí. Vamos a ver.
Bueno, esto es para Viviana.
Muy bien, y me imaginaba la imagen, la escena de la película donde le cortan las orejas al protagonista.
Sí, él justo está cantando esta canción.
Bueno, no es al protagonista.
Bueno. Es lindo para una radio, ¿no?, que se corten las orejas.
Claro.
Es un tema musical.
Pero uno puede seguir oyendo si le cortan las orejas.
Sí, es verdad. Sí.
¿Cómo?
No nos importa.
No puede ser.
Pero escucha peor, así como, sí, como mono.
Bueno, ¿cuál es el segundo tema?
Y se trata de una canción de dibujos animados y nos metemos en la polemicidad, porque seguramente ninguno de ustedes tres oyó hablar alguna vez de Mister Hipo.
No.
No existe, eso lo acaba de inventar usted.
Siempre, siempre son cosas que nosotros no conocemos. Las que
sin embargo, bueno, hay que ponerse a investigar.
Una generación, Mister Hipo.
Sí. Que yo a estas alturas me ponga a ver dibujo animado a las 9 de la mañana.
Es lo que corresponde. Sí,
es lo que hace.
Un poco vino a reemplazar, Mister Hipo vino a reemplazar a Mister Magoo.
Sí, yo quiero decir algo. Yo lo odiaba.
Sí. Yo no, odiaba, yo lo amaba. Yo por esa razón lo amaba.
Claro, sí. Pero de alguna referencia de, por
bueno,
ejemplo,
era un dibujo animado muy breve que en general ponían cuando faltaban unos minutos para que comenzara el siguiente dibujo animado de media hora, y eran pequeñas aventuras de una persona que tenía hipo.
Claro, todo el tiempo tenía todo. Hipo.
Sí.
¿De qué
con
trata? Bueno, tiene hipo.
Todas las peripecias que puede afrontar una persona con hipo.
Convengamos que no son tantas.
No. No sé cuántos capítulos habrán sido, pero debe ser muy difícil para un guionista.
Pero pueden ser muy desgraciadas igual.
Sí.
Bueno, y el tema musical incluye hipos.
Sí, claro.
Sí. Claro. ¿Quién de ustedes hizo el del hipo?
Tienen que adivinar, tienen que escribir y tienen que adivinar quién fue la gallina que etcétera.
¿Quién tiene el hipo más profundo?
Bueno, si les parece, lo escuchamos.
Dale.
Bueno, la verdad que nos hemos hemos aprendido algo nuevo hoy.
Sí. La gente va a ir a buscar a Mister Hipo.
Uh-huh. Sí.
Pero fue una de las más pedidas esta. No dijimos para quién era en este caso, para Romina, pero es una de las más pedidas porque tenía una canción muy 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 sonsa y entonces claro. Pero que la describía todo lo que sonsas. Hacía Mister Hipo.
Bueno, mire, está el sordo Gansé, que tampoco se le pasa
el sonso Gansé.
Sí. Así bueno, que lo hacemos pasar con sus grandes sí, éxitos.
Por favor.
Guitarrera, guarde tu guitarra, porque nadie en su cuerda jamás pulsará como tú la pulsabas en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus vidalas de amor? ¿Dónde está la canción que cantaba en los tiempos del restaurador? Tú también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir bajo el sauce de santos lugares. Tu guitarra volcó su gemir en los patios que amó el caminero y que no te olvidaron jamás. Te escuchaban llorando los hombres, guitarrera de San Nicolás, porque tú les cantabas de amores en los tiempos del restaurador. Y también al oír tu guitarra las forestillas lloraban de amor. un jazmín se encendió en tu mejilla y al cantar tu potrera canción la mazorca cayó de rodillas, de cuitillo sangró el corazón. Ah, qué triste quedó la parroquia donde nunca volviste a cantar. Todo el mundo lloraba en los patios y el jazmín se empezó a marchitar. Cintas rojas y flores de sangre para que no te olviden jamás. Coloqué en tu guitarra dormida, guitarrera de San Nicolás.
¡Qué bien, maestro! ¡Qué bien!
Le piden el perico del Cuarteto Imperial.
No, no lo sé.
Tampoco. Alguna de Elvis Presley.
Esa, el perico.
Ah, a ver. El perico, perico de Elvis Presley. A ver si nos sale
el perico. ¿Y cuál hacemos?
El perico.
Bien. Red man for money, good for the shoes. Bring them ready now, go, 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 don't you. Scatter my boots for you. With you to do anything, with all my boots for you. Down, slap my face, sign my name all over the place. If you're anything that you wanna do, I'll see all my shoes and dances. Except my blue dress shoes. But you can do anything of my blue dress shoes. Blue, 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 same shoes, yeah. Blue, 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 same shoes, yeah. Blue, 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 same shoes, yeah. Blue, 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 same shoes. But if you do not have my blue dress shoes. Buy my house, save my car. I drink my liquor for a blue job. I do nothing but you wanna do. But see all my shoes and dances. As ever my blue dress shoes. But you can do anything out of my blue dress shoes. Yes, one for the money, two for the show. Get ready now, go, 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 but don't you care for my blue dress shoes. You can do anything, put off my blue dress shoes.
Y finalmente la fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo ha devuelto la trompeta a Gillespie.
¡Ahí viene Gillespie!
Muy bien, insensatez hace mucho que no la hacemos.
Sí, es verdad, es verdad.
¿Qué te parece?
Bien.
¿Qué te parece el maestro?
Bueno, nos marchamos quizás con algo, con trompeta también.
Sí, con todo gusto.
¿Te parece?
¿Con qué nos vamos?
¿Qué quiere hacer? ¿Walter Nelson Man?
Sí, Walter Nelson Man.
Sí.
¿Cuál era?